Son las 9 de la mañana.
Y las 8 en Canarias.
En este instante despierta de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Aguanta el IBEX, es que ni sube ni baja, 6 puntos arriba, casi nada. Abren los 13.420 en este primer instante de negociación. Vamos a ver qué está pasando dentro para que esté tan equilibrado el índice selectivo de la bolsa española. Pues vemos que hay más subiendo que bajando, pero no hay ningún movimiento muy dramático. La mayor subida es de apenas 6 décimas en PUS y en Amadeus, mientras que el mayor recorte no llega ni al medio punto porcentual en AENA. Así que mucha calma por aquí y por el resto de Europa, Sandra.
Pues muchísima calma también, porque están los índices abriendo muy planos. Miramos en primer lugar al Euro Stoxx 50, que está ligeramente por encima de los 5.500 puntos. El DAX abre con una subida moderada del 0,10% aproximadamente. Está en 23.294. El DAX abre ligeramente a la baja. Es el FT100 el que abre ligeramente hacia arriba con esa subida del 0,10% a la espera de lo que decida el Banco de Inglaterra, que todo apunta a que va a mantener los tipos de interés sin cambios. Tenemos ligeros descensos para el CAC40 parisino del 0,11% y nos queda la bolsa de Milán en línea con el resto. Muy planos todos los índices.
A primera vista de las bolsas no sale mucho dinero, tampoco parece estar entrando, pero sí que está entrando en los bonos, así que hoy vemos un poquito más de repunte y de recorte de tires, de rendimientos. El del bono español, del bono español a 10 años, está bajando al 3,40%.
Miramos los futuros, los estadounidenses. El del S&P 500 sube 22 puntos hasta 5.751 y los futuros europeos, el del Eurostock muy plano y el del IBEX 35, pues más de lo mismo, está en 13.420.
Comentábamos hace un instante el ligero recorte del euro dólar. Tenemos en las materias primas al petróleo subiendo ligeramente. De nuevo, es una ida y vuelta. En esta semana lo hemos visto en este precio ya dos veces y bajando otras dos veces. Hoy está en la parte más alta de la semana, $71.30 por barril Brent en Londres, así que seguro que esto es lo que está detrás de las subidas ligeras de algunas petroleras o de las petroleras europeas. La onza de oro es la otra gran protagonista del día. Hoy, por tercer día consecutivo, tercer máximo histórico para el oro. El precio tope que ha alcanzado son los $3.065. En este instante está en los 3.050. Y en el mundo cripto hay recuperación ligera del Bitcoin, que alcanza los 85.000 y está a punto de tocar de nuevo los $86.000. A continuación en Capital Radio, los protagonistas del jueves.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Es curioso. 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
La bolsa, los mercados han abierto en Europa, aunque los índices están bastante planos, sí que están pasando algunas cosas por dentro, sí que hay algún castigo eléctrico en particular en Alemania. Bueno, vamos a irlo viendo por detalle, algunos de los protagonistas que situamos lo están siendo por las lecturas que hacen de sus noticias los mercados. Vamos a verlo, Sandra.
Bueno, vamos a comenzar en el IBEX 35. Aquí tenemos a los títulos de Enagás esta mañana liderando las subidas, 0,7%. Y repuntes en torno a medio punto porcentual aproximadamente para los títulos de Puig, los de Grifols, Amadeus, Repsol, por citar algunos de ellos. Descensos para Bankinter y CaixaBank también son moderados, del 0,5%. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo esta mañana el Banco Sabadell. Lo tenemos muy plano en 2,78 euros por acción. Un Banco Sabadell que esta tarde reúne a sus accionistas y ya tenemos declaración de su presidente Josep Oliu y también de su consejero delegado César González. Bueno, Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Se respira tranquilidad en el entorno del Banco Sabadell de cara a la Junta de Accionistas de esta tarde porque el banco vuelve a jugar en casa ante los suyos tras el regreso a Cataluña. De hecho, se espera una fuerte afluencia de minoritarios a la Junta. ¿Qué dice el presidente del banco, Josep Oliu, con quien pudimos hablar anoche? Pues que ahora que parece que competencia va a decir sí a la OPA de BBVA con condiciones, remedies, pero que no serán duras, Oliu apela al papel del gobierno en la operación cuando pase a fase 3. Dice que el gobierno tiene entre sus manos velar por el equilibrio del sistema financiero en el propio país. Dice que el gobierno tiene que pensar si es una operación que le conviene o no le conviene a nuestro país.
Hombre, el gobierno español probablemente se fijará en cuál es el esquema de sistema financiero que quiere para España y se fijará en diferentes elementos, como ha manifestado el presidente del gobierno, pues respecto a la, digamos, al equilibrio territorial, a la competencia que quiere tener, a las reacciones sociales que esto operación provoca o puede provocar, y en base a esto pues el gobierno puede hacer y hará lo que crea conveniente.
Oliu añade que el gobierno tendría que ser claro en fase 3 sobre si va a haber o no va a haber fusión, porque si la fusión no sale adelante, la operación, dice, no tiene sentido, la OPA no tiene sentido.
Si no hay fusión, las sinergias de esta operación se ven muy o disminuidas o desaparecen, y por lo tanto el valor económico de la misma lógicamente se ve muy reducido, y por tanto tiene menos o no tiene ningún atractivo para los accionistas ni del BBVA.
Por supuesto, también tenemos apelación a los accionistas de Sabadell en plena OPA. Oliu recuerda, el accionista tiene que saber los riesgos de ser accionista de BBVA. Cuando aceptas el canje, aceptas el riesgo de exposición a Turquía y a México, por ejemplo. Y se pregunta también si el accionista prefiere una entidad internacional diversificada o un banco que aspira al progreso de las pymes del país. ¿Qué dice González Bueno, el consejero delegado? Pues que esta operación pone en peligro el bienestar de España. Esta operación, dice Bueno, ha descarrilado y los accionistas de Sabadell tienen más futuro con el banco en solitario. Asegura además que los accionistas del Sabadell le están transmitiendo que van a decir que no a la OPA.
Pero lo que sí sabemos, porque les encuestamos semanalmente, es que confían en que el banco siga en solitario, y la verdad es que en general no tienen intención de canjear sus acciones, y yo creo que eso refleja el que el 80% de nuestros accionistas minoritarios son al mismo tiempo clientes y valoran extraordinariamente pues la presencia y la existencia de este gran banco, ¿no?
Esperamos que la Junta de Banco Sabadell se juegue en pantalla amable esta tarde a la espera de que este mismo mes o a principios de abril competencia se pronuncie sobre la OPA, una OPA que está a punto de cumplir un año.
Gracias, Laura. Tenemos al Banco Sabadell muy plano a esta hora, 2,78 euros por acción. Vamos al mercado continuo. Aquí tenemos descensos superiores al 2% para OHL y para Horizon Genomics. Y en el lado de los descensos, los títulos de Prisa con subidas superiores al 3% o los de Duro Felguera. Las acciones de día que está ofreciendo previsiones de cara a 2029 están bajando un punto porcentual. Dice día que el EBITDA ajustado va a subir en ese periodo entre un 7,5 y un 8%, y además que planea abrir, como hemos señalado en preapertura, más de 300 tiendas de proximidad en España de cara a 2029. En el Eurostock 50, ¿qué sucede? Tenemos a Prosus con caídas del 3,8%, y en el lado de las subidas ASML y Bayer con repuntes que superan el 1%. En el CAC 40 parisino, Eurofins con repuntes cercanos al 4%, Louis Vuitton bajando cerca de un punto porcentual. En la bolsa alemana tenemos recortes para los títulos de RWE BBVA, que han presentado unos resultados peores de lo esperado y además anunciado el recorte de inversiones previstas para esta década en más de 10.000 millones de euros. Nos vamos hasta la bolsa italiana. Nexi es la que más sube, 3,6%. Descensos para el grupo Unipol y para algunos de los bancos como BPM o Unicredit. Y en el caso de la bolsa londinense, tenemos aquí al grupo Ocado con subidas de más de un 3%, y en el lado de los descensos, el grupo Compass, no, este dato está desactualizado, el grupo 3i con repuntes de más de un 7%.
Estaba mirando la volatilidad, el índice del miedo, el VIX está por debajo de 20 de nuevo, el vencimiento del mes de abril, lo que significa que algo sí se ha calmado el mercado desde las puntas de la última semana, sin que en realidad no haya ningún catalizador que sepamos que introduzca mayor tranquilidad al mercado. ¿O lo hay? Aquí sigue con nosotros don Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank. ¿Qué piensa usted, don Nicolás?
Bueno, un primer catalizador pues es que ya tenemos una caída muy importante, 10% de retroceso en el S&P 500, pues ya se cataloga pues como una corrección técnica significativa, y bueno, pues ahí se, lógicamente, puede empezar a atraerse compradores. En particular, la parte tecnológica, que es un poco lo que está liderando esta corrección, pues la última semana ya ha dado ciertas muestras de estabilización, y bueno, pues todo eso lleva, ¿no?, que el fuerte pesimismo que teníamos pues se va moderando a medida que se ve que las cotizaciones se estabilizan. Y después, bueno, pues tenemos un poco ese mensaje también de Powell, de la Reserva Federal, que en principio pues parece quitar hierro, ¿no?, a todos estos temores que se han creado, anticipando cosas que, bueno, que no es seguro que vayan a suceder, como ese posible repunte de la inflación, posible recesión. Si estamos hablando de temas que no son todavía reales, que no están ahí, que son temores, y bueno, pues los temores pues van y vienen, ¿no?, a veces.
Bueno, hoy también el Banco Central de China ha mantenido tipos, como se esperaba, y por delante nos quedan en los próximos minutos el de Suiza, el de Suecia, y a la una de la tarde el Banco de Inglaterra. ¿Qué mensajes debemos vigilar y qué espera de estas citas?
Bueno, en general, en Europa, pues los bancos centrales están en un proceso, ¿no?, de relajación monetaria a medida que los índices de inflación pues están confirmando, ¿no?, esta fase de moderación, y en principio pues en general seguimos ahí. En algunos casos puede haber alguna pausa, pueden esperar alguna reunión, pero en general pues creemos que todos los bancos van a seguir mandando el mensaje de que la inflación pues va a seguir moderándose, que estamos en la buena línea para conseguir esos objetivos del 2%, y que por ese lado pues seguimos, ¿no?, en fase de relajación monetaria.
Bueno, hoy tenemos por delante esa junta de accionistas del Sabadell, esta tarde, mañana la de BBVA. Hemos escuchado hace unos instantes a sus directivos, en principio, lanzar mensajes de que tienen fuerzas, ¿no?, para seguir en solitario. ¿Qué escenario manejan ustedes, Nicolás?
Bueno, pues la cosa sigue muy 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 igualada, ¿no? Efectivamente, pues ahora ya los bancos están un poco en la fase de tratar de convencer, en particular, pues lógicamente a convencer a los accionistas de Sabadell de si es mejor ese futuro de crear un gran banco a nivel europeo, que pueda ser un banco protagonista en un eventual proceso de concentración bancaria en Europa, o si es mejor para los accionistas de Sabadell pues seguir como están ahora con su banco. Las apelaciones que hacen los dirigentes de Sabadell, como has escuchado al señor Oliu, en muchos casos pues son casi de carácter un poco afectivo, ¿no?, de mantener esa relación, y que bueno, pues esos vínculos desde luego también son importantes y pueden convencer a los accionistas minoritarios, pero al final la clave pues la van a tener los grandes inversores internacionales, ¿no?, los grandes fondos son los que inclinarán la balanza. Nosotros quizás vemos más probable a día de hoy que se acabe produciendo la operación, sobre todo desde el momento en que el BBVA pues podría seguir adelante incluso con algo menos del 50% del control, o incluso no realizar ahora la fusión, que son todos los temas que se han mencionado, y mantener a Sabadell como un banco independiente, quizás durante unos años, y más adelante se acabaría produciendo esa fusión, como vimos en el caso de, por ejemplo, de Banesto y Santander.
O sea, aceptar una participación, una presencia parcial, y luego ya veremos en el futuro.
Sí,
sí, podría ser una opción, ¿no? Si ahora se percibe que comercialmente a lo mejor no sería bueno, podría llevar a una pérdida de clientes el hacer esa integración directamente, pues que sea un proceso pues más lento, de unos pocos años, y hacerlo poco a poco, ¿no?
Don Nicolás López, director de Renta Variable de Singular Bank, gracias por compartir tan interesantes reflexiones en Capital Radio y buen día.
Muchas gracias, igualmente.
El mercado abierto, vamos a darle profundidad, como hacemos cada mañana en Capital Radio, con algunos de los mejores expertos del mercado. En un cuarto de hora abrimos el consultorio de bolsa y nos va a acompañar Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Te recuerdo que es fácil preguntar. Si nos sigues por YouTube, si nos ves por YouTube en el canal de Capital Radio Streaming, puedes trasladar la pregunta a través del chat y lo leemos. Y si lo haces por la radio, por cualquier emisión digital a través de las numerosas plataformas por las que Capital Radio transmite este contenido abierto para sus oyentes y espectadores, puedes usar el WhatsApp de Capital Radio. Ahí dejas la pregunta grabada con tu voz. Es este número, 687-050-600.
Hombre Ignacio, ¿qué tal? Me han dicho que te va genial con tu estrategia. Sigues operando eurodólar, ¿no? Cuéntame.
¿Qué tal, Alicia? Pues sí, ahí sigo. A ver, te soy sincero, el trading no es fácil. He tenido semanas, incluso meses, en los que sentía que nada salía bien. Hay veces que pierdes en una operación, luego otra, y llega un punto en el que te preguntas si esto es realmente para ti.
Uf, desde luego deben darte ganas de tirar la toalla.
Pues sí, pero después de mucho probar y ajustar, me di cuenta de que la clave del trading no es el éxito inmediato. La clave es enfocarse en el largo plazo. Tuve suerte de que me recomendaran DarwinX Zero y probar su servicio. Aquí ni me juego mi capital, ni me penalizan por una mala racha. No tienes ese miedo constante de que un mes malo de operativa te tire todo el trabajo por la borda. Te dejan operar a tu ritmo. Y eso, créeme, marca la diferencia.
A ver si lo he entendido, que me pierdo un poco, ¿eh? Dices que con DarwinX Zero no te juegas tu capital y que aunque tengas una mala racha, lo que has ido construyendo no se te va al traste. ¿Cómo funciona exactamente?
Normal que te pierdas, pero en realidad es sencillo. Mira, por 38 euros al mes, menos de lo que te gastas en un gimnasio, construyes un track record. Captas capital virtual y las mejores estrategias se abren a capital de inversores reales. De todo ese capital que atraigas, cobras comisiones de éxito. Y espera, no te he contado lo mejor. Puedes desbloquear una asignación de 100.000 euros virtuales permanente. Es que yo no he visto nada parecido por ahí. Se lo digo a muchos traders que aún operan en brokers convencionales o incluso con cuentas de fondeo. Pruébalo, hazme caso, vale la pena. Y si no te gusta, pues cancela la suscripción, no pierdes nada.
Oye, pues me alegro un montón de que por fin estés disfrutando de lo que te gusta, que ya era hora. Me he quedado con el nombre, ¿eh? DarwinX Zero.
Sí, pero Cero con Z, de Zaragoza, ¿eh? Como sus fundadores.
Vale, vale, anotado. Oye, me ha encantado verte. A ver si nos vemos pronto de nuevo. Cuídate mucho.
Claro que sí. Hasta pronto.
DarwinX Zero. Trading de verdad a tu ritmo.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia, nuestros valores no.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez vamos a echar un vistazo a las historias que nos trae la mañana de este jueves. Ya prontito estamos en primavera, en menos de una hora. Maite, buenos días.
Sí, a las 10.02 exactamente entra el equinoccio de primavera, eso sí, con la amenaza de la borrasca Martiño en bastantes provincias y en una mañana en la que las portadas y los grandes titulares pues van sobre el libro blanco del rearme de Europa en medio del fragor en Ucrania y la fantástica conversación Trump-Zelensky, que templa algo los ánimos pero que no aclara mucho. Y mientras, el inquilino de la Casa Blanca está pensando en dejar su mando permanente en la OTAN además de ofrecer visados de oro por 5 millones de dólares. Y saca pecho ayer en la cadena Fox porque Estados Unidos tendrá la economía más fuerte de la historia del mundo, pese a los recelos de la Fed y también a los recelos de las bolsas. Otros ejes de actualidad incluyen las juntas hoy, saben que las estamos siguiendo aquí, las del Sabadell, mañana la del BBVA en plena efervescencia por la OPA. Hay fracturas políticas en España por los MENAs, por la tributación del salario mínimo y otros asuntos, y también hay novedades sobre las corruptelas en curso de investigación, en especial en relación con el novio de Ayuso y más en particular con Ábalos y 265 cuentas bancarias. Además, hay dos titulares llamativos: el de expansión. Iberdrola negocia una gran alianza con Abu Dhabi en Reino Unido. Masdar quiere dar un nuevo salto estratégico con energéticas españolas y negocia entrar en la mayor eólica offshore de Iberdrola, que lleva aparejada una inversión de 12.000 millones. Y en la información, huevos made in Spain en Estados Unidos. Trump abre la puerta a la importación. Las autoridades estadounidenses y el Ministerio de Agricultura trabajan en los certificados requeridos para que los productores españoles puedan exportar a este mercado, según las fuentes consultadas por este diario. Además, les contamos, en los titulares del país, destacamos que los salarios españoles estarán entre los que menos subieron en toda la Unión Europea, que la construcción busca acabar con el déficit de trabajadores con cursos cortos para regularizar a los extranjeros, y en el mundo hablan de guerra de Ayuso a las pantallas para proteger la convivencia familiar. No se permitirá a los docentes poner tareas fuera del colegio que exijan dispositivos, una medida que, por cierto, no ha gustado nada a los centros concertados. En el confidencial, Florentino Pérez ficha para ACS a la exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. En el economista cuentan que Adif impulsa el AVE al País Vasco con más de 2.000 millones de nuevas inversiones. Y en expansión hablan de la portuguesa Luis Chaves, que desafía a la ucraniana MHP al subir su OPA por Uvesa a los 380 millones. Sigue calentándose así la gran batalla por el control del segundo productor español de pollos. Y en 5 días, Hilton entra en el alojamiento económico en España con la primera apertura de su marca Spark.
¿Y en las redes sociales algún apunte de interés?
Pues sí, el frente, la borrasca asociada a Martiño, ya lo contábamos, que tiene hoy en alerta prácticamente a toda España, 15 comunidades autónomas, con la excepción de Valencia, que se libra, y Murcia, sobre todo por el fuerte viento que va a soplar en muchas regiones y que podrá superar los 100 kilómetros por hora. Aquí en Madrid se pide máxima precaución en la zona del Manzanares desde ayer por la tarde por riesgo de desbordamiento. Han estado cortados algunos tramos de la M30 y, bueno, es que no ha llovido tanto en Madrid en un mes de marzo, en lo que llevamos desde que se llevan los registros, Luis Vicente.
Si no nos acordamos de meteoros así de potentes.
Ah, sí. Por cierto, que hoy entra la primavera y además hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Te lo digo, que está declarado por la ONU, ¿recuerdas Bután, ese país que además de por el PIB sí, de crecimiento económico, por la felicidad? Bueno, pues está este día dedicado a que todos recordemos la necesidad de construir un mundo más feliz, equitativo y sostenible. Así que para hacerlo, según la ONU, hay que intentar contribuir a la erradicación de la pobreza. Hay que potenciar la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Y nos da algunas prácticas, como la gratitud, reflexionar sobre las cosas que nos hacen feliz y agradecerlo por ellos, aprender algo nuevo, conectar con la naturaleza, participar en iniciativas locales y, sobre todo, compartir la alegría, como hacemos nosotros con esta canción de Zaz.
Pues gratitud, gracias Maite, y feliz primavera.
Amor, felicidad y buen humor para todos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. ¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big. Nos mueven tus valores.
Capital, la bolsa y la vida. el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí estamos despiertos esperando la llegada de la primavera en unos minutos. Y contentos de recibir en Capital Radio a Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
¿Te ha aportado algo de felicidad escuchar a Jerome Powell lo que ha dicho de cómo ve las cosas en la primera economía del mundo, en Estados Unidos?
Bueno, la verdad es que dio una de cal y otra de arena, puesto que de alguna manera en las previsiones del FOMC se hablaba en cierto modo de menor crecimiento y más inflación, con lo cual eso en principio se podía traducir en ese mensaje que el mercado tenía un poco miedo de que fuera un análisis o un discurso estanflacionario y de alguna manera con una perspectiva hawkish o halcón de los tipos de interés. Pero sin embargo, luego al final uno se va a los detalles y lo único que encuentra realmente es que habla de los aranceles de manera negativa, pero dice que su efecto será transitorio y que no causará una permanente presión en los precios y sobre todo mantiene la perspectiva de bajada de tipo de interés, aunque en principio con una distribución distinta a la que teníamos en el dot plot de diciembre, pero se mantiene esa bajada, dos bajadas de tipo de interés y lo más importante, el quantity tightening se reduce, con lo cual es un pequeño guiño dovish un poco al mercado. Y yo creo que por eso lo ha recogido de una manera relativamente positiva el mercado ayer y sobre todo lo más importante, la deuda americana vuelve otra vez a caer con diferencia a lo que está sucediendo con la deuda europea que continúa subiendo, se reduce el diferencial entre la deuda alemana y la deuda americana y eso apoya al euro que prácticamente se mantiene alrededor de los 1,09.
Seguramente en la parte psicológica y que afecta al resto de la economía, no solo a los mercados, está esto, ¿no? Que Powell no hubiera una probabilidad alta de recesión. Escúchale.
There's always an unconditional probability, possibility.
Aunque recuerde que siempre hay una probabilidad incondicional de recesión. Y habla de ese rango, 1-4 en cualquier momento. Si se analizan los años pasados, podría ser dentro de un año una probabilidad de 1-4 de una recesión. Pero la pregunta es, ¿en esta situación actual estas posibilidades son elevadas? Él dice que no va a hacer este pronóstico, que no lo hacen. Que si observa a los externos, los pronosticadores generalmente han aumentado la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Algo, pero aún en niveles relativamente moderados dentro de lo tradicional, porque eran extremadamente bajos. Recuerda que hace apenas dos meses la gente decía que la probabilidad de una recesión era extremadamente baja. Así que ahora ha subido, pero que sigue sin ser alta. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, el papel de las autoridades nunca ha sido muy hábil en la previsión. Y si hacemos mucho más estrecho lo que llamamos previsión, prácticamente la Reserva Federal nunca ha previsto ninguna de las recesiones que se han producido. Con lo cual, de alguna manera, el papel de las autoridades no es precisamente magnificar las probabilidades de recesión. El mercado estaba un poco preocupado. Ahí está el indicador, el GDP Now de Atlanta, que ya plantea una caída de la actividad económica en este primer trimestre, pero en cualquier caso no está dentro de las tareas de los banqueros centrales prever una recesión. Yo creo que de alguna manera él mantiene el mensaje fue relativamente neutral. Él de alguna manera está en una situación política muy complicada después de todo lo que ha venido haciendo durante el año 2024, se enfrenta a un presidente que le exige bajada de tipos de interés ahora, cosa que hizo en el 2024, pero que no está, ahora se ha mostrado más precavido en este 2025 y por lo tanto su posición política es complicada. Por lo tanto, de alguna manera lo que él tiene que transmitir es una sensación, ponerse de perfil para que no le pille ninguna de las balas que ahora mismo a lo largo del 2025 le van a venir.
Bueno, y para la gente que invierte en renta fija, ¿algún cambio o no, Alexis?
Bueno, en general yo creo que lo que tenemos es un poco vuelta otra vez a la tensión en Europa con ese programa de gasto en defensa que de alguna manera ha dado lugar también a la ruptura de ese plan de austeridad o esa ideología de austeridad del gobierno alemán que se va a trasladar prácticamente a todos los países europeos, puesto que al final todos seguimos a Alemania y que por lo tanto la rentabilidad de la deuda europea, sobre todo los plazos más largos, va a sufrir bastante. Por lo tanto, ahora mismo está dejando de ser una inversión relativamente estable. Hay que acortar las duraciones en la renta fija europea, cosa distinta de la que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que prácticamente todo el dinero que está saliendo de la renta fija europea se está yendo a la renta fija americana, que en contra de lo que venía pasando desde septiembre, ahora mismo está cayendo en rentabilidad y, por tanto, puede ser ahora mismo una mayor oportunidad para la renta fija americana.
Pues es un buen apunte. Alexis Ortega, analista independiente, gracias por compartirlo en Capital Radio.
Hasta la próxima.
Buen día.
Capital, la bolsa y la vida. Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio abrimos